Buenos días, ¿cómo está, iglesia? Qué privilegio tan grande el que tenemos esta mañana de congregarnos y alabar y exaltar su nombre. Somos muy bendecidos y reciban un cordial saludo de mi parte. Estoy muy agradecido con el Señor por el privilegio que me da de poder servirle a través de estos medios. Quisiera abrazarles, estrechar mi mano a ustedes y ser bendecido por verles físicamente, pero le doy gracias a Dios porque es un gran privilegio el que nos da esta mañana de poder congregarnos en nuestros hogares, alabarle, exaltarle y glorificar su nombre en gran manera. Mi deseo y mi oración es que cada día podamos ir confiando más en el Señor, descansando más en el Señor, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 16, pide esto en oración, y esa es mi oración por ti esta mañana. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos, Dios te fortalezca con poder en el ser interior, por medio de su Espíritu. Querido hermano, esa es mi oración por ti, permíteme orar eso por ti esta mañana. Y si puedes acompañarme, orando para que este tiempo sea de mucha bendición para nuestras vidas. Señor, te agradecemos tanto, tanto, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, lo mirábamos al inicio del servicio con el Salmo 100, Señor. Estamos agradecidos, Dios, por todas tus bondades y tus misericordias por nosotros. Dios, eres bueno, eres fiel, misericordioso. Y recordar, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, debe llenar nuestros corazones, debe impactar nuestros corazones profundamente, que podemos correr a ti, por postrarnos ante ti, decirte, Señor, Cordero fiel, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario es la razón por la que podemos exaltar y glorificar tu nombre. Oro, Señor, para que tú fortalezcas a mis hermanos, Señor, no solo en Nicaragua, sino en todo el mundo, Señor. Aquellos creyentes que han confiado en la sangre preciosa del Cordero, que han confiado en la cruz, que han confiado en Cristo, que puedan ser fortalecidos, animados, reanimados por el poder de tu palabra, confiando en el Evangelio, confiando en tus promesas. Fortalece, Señor, con tus gloriosas e inagotables recursos. Gloria a Dios, porque tus recursos, Señor, son inagotables, no se acaban. Son divinos, poderosos, que fortalecen. Y eso necesitamos esta mañana, Señor. Ser fortalecidos en la palabra. Gracias, Dios, por tu misericordia. En tu nombre dejamos este tiempo para que seas tú, solamente tú, glorificado. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarte a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Vamos a estar del versículo 13 en adelante hasta el versículo 34. Y quisiera animarte a que puedas leerlo en tu hogar y puedas meditar en esta palabra después de la predicación de esta mañana, que puedas pasar tiempo escudriñando estas verdades que impacten nuestra vida. Esta semana un amado hermano me compartía un poco acerca de cómo el Lucas 24 ha sido de mucha bendición para su vida. Y concuerdo con él porque ha sido de mucha bendición para mi vida. De hecho, es un capítulo que le tengo mucho aprecio por lo que contiene. Por supuesto, todo es la palabra de Dios, pero las verdades que hay en este capítulo impactan tanto mi vida, muestran a un Cristo tan glorioso, tan majestuoso, que al leerlo, como dice más adelante, vamos a leerlo, que arde en nuestros corazones la palabra de Dios. Y mi deseo es que mientras pasamos tiempo en Escritura, tu corazón arda de pasión por el Evangelio, arda de pasión por Cristo. Mi deseo más grande es que después de este tiempo tú puedas ver a Cristo por lo que es glorioso, sublime y excelso, y nuestros corazones exploten en adoración al único que merece gloria y honra. Es una gran bendición y comparto este gozo de predicar este texto. Es muy preciado y muy bello. Así que quiero compartir lo que he estado meditando y orando esta semana en este texto. Asumo que ya conoces el texto. Déjame darte un poco el contexto. Nos encontramos en el mismo domingo de resurrección. Y el domingo pasado celebrábamos que Jesús vive. Y esta historia que relata el evangelista Lucas dice que era el domingo, el mismo día de la resurrección de Cristo. Entonces, lo que nos muestra Lucas es una lucha que hay en estos dos discípulos que van camino de Jerusalén a Emaús. Y la palabra de también nos dice que es una ciudad que se encontraba más o menos a 11 kilómetros. 11 kilómetros caminando. Están luchando, están conversando, están hablando sobre esta realidad que ha ocurrido de que Cristo murió en la cruz del Calvario y era el domingo resurrección y ellos están luchando con la idea de poder confiar plenamente en las palabras de Cristo. Eran discípulos de Cristo. Eso es lo que nos dice Lucas, que estos eran discípulos del Señor. Así que piensen esto, los ángeles habían anunciado que la tumba estaba vacía, las mujeres habían visto la tumba vacía, corrieron a avisar a los apóstoles, Pedro y Juan corren a la tumba y miran que la tumba está vacía. Y estos discípulos van, después de estos acontecimientos, de regreso a sus hogares, luchando en sus mentes. Y aquí es donde nos encontramos quizás en la misma condición que estos discípulos. Algo muy similar, hoy estamos luchando con incertidumbre, con dudas, estamos poniendo en duda las promesas de Dios a nosotros como sus hijos y estamos luchando con las circunstancias y la realidad. O sea, tenemos de un lado las promesas de Cristo y tenemos de otro lado las circunstancias que estamos viviendo. Y estos discípulos camino a Emaús estaban luchando con lo mismo, con la realidad de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario y que estaban luchando y que cómo esto apoyaba su percepción de la renovación de Israel. Y esa es nuestra lucha hoy quizás. Estamos luchando mucho, dudando mucho sobre qué es lo que Dios está haciendo por medio de esta crisis. ¿Por qué Dios no para esto? ¿Por qué Dios no detiene esto? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y empezamos a dudar y empezamos a minar nuestro corazón y estas mentiras vienen a nuestros corazones como dardos y nos hacen dudar del carácter de Dios. Y dice que la escritura, que estos hombres iban caminando y que el Señor se les acerca. Entonces, piensen en esto. Tenemos dos discípulos desalentados, desorientados, desanimados, desconcertados, devastados, confundidos. Recuerde el contexto. Acaba de ser crucificado y Cristo acaba de ser puesto en una tumba. La forma en cómo Lucas relata esta historia es que nos dice que estos discípulos están luchando. Y quizás aquí estamos igual que ellos, luchando por las circunstancias. Mira lo que dice el verso 13 y 14. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca, discutían acerca de las cosas que habían sucedido. El versículo 15 dice que mientras conversaban y hablaban, así es, ellos estaban poniendo en esta conversación todas sus dudas, toda su incertidumbre, cómo lidiar con el pensamiento de que ellos, más adelante lo leemos, ellos dicen, creíamos que era el Mesías y pensábamos que él iba a restaurar Israel. ¿Cómo lidiar con las circunstancias y las promesas de Cristo? Él había dicho que iba a resucitar. Podemos ver nuestra batalla aquí con las dudas que calan el corazón y nos alejan de Cristo. Cuando dejas que las dudas crezcan, ahogan nuestras convicciones y nos encontramos, en lugar de descansar, nos encontramos caminando en tropiezo, nos encontramos caminando en cargas, nos agobian más. Pero aún en la lucha espiritual de estos dos discípulos, me encanta ver la misericordia tan grande de Dios. Recuerda el contexto, Jesús ya vive, vive, ha resucitado, la tumba está vacía. Y se toma el tiempo para caminar junto con estos dos discípulos débiles que están dudando y que están luchando. Me impacta muchísimo el carácter amoroso, paterno de Dios, que pudiendo hacer tantas cosas el Señor en un cuerpo glorificado, resucitado, se toma el tiempo de acompañar creyentes débiles como tú y como yo. Qué impresionante que el Señor se toma este tiempo para caminar con nosotros. Cuando estudiamos el Salmo, que pasaremos por el valle de la sombra de la muerte, no pasamos solos, pasamos con el Señor. Y en ese momento de dudas, de, desaliento, estamos en una encrucijada. Podemos caer endurecidos con nuestros corazones porque estamos luchando con la duda y estamos luchando con creer en el carácter de Dios. Pero la gracia y la misericordia de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. Y eso es lo que ocurre aquí. Dios se toma el tiempo para guiar, instruir. Y tú si has creído y has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo, que cuando Jesús le hablaba de él, y vendrá, dice, el otro Consolador, y él les recordará las cosas que le es enseñado. El Espíritu Santo los guiará a la verdad. Y en Juan 17, Jesús en su oración sacerdotal dice: Señor, santifícalos en tu palabra, pues tu palabra es la verdad. ¿Cuánto aliento tenemos nosotros en nuestro camino hacia la eternidad? Corremos esta carrera y muchas veces tropezamos en esta carrera. Pero mira qué bendición, en su misericordia, en su bondad, Dios nos acompaña por medio de su palabra, su evangelio y Cristo mismo, a través del Espíritu Santo, recordándonos que su palabra. Mira qué aliento esto. Y dice que mientras conversaban, versículo 15, están discutiendo estas cosas. Y recuerda, si podemos leer rápidamente, Lucas 24, 21, que dice así. Lucas 24, 21. Nosotros, dicen los dos discípulos, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Mira el peso de estas palabras. Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar, para redimir a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Hay un peso en estas palabras. Hay desilusión, hay descontento, están desconcertados, devastados, confundidos. Y puede que nos encontremos así esta semana con tantas noticias difíciles, gente muriendo en tantos países. Quizás hoy tú estás en un estado de incertidumbre porque no hay tanta información en nuestro país. ¿Qué está ocurriendo? Realmente hay solo 9 personas enfermas y hay tanta confusión, hay tanto desánimo, hay tantas dudas en nuestros corazones. Quizás hoy estamos luchando con esas verdades en nuestro corazón, como lo hicieron estos discípulos camino a Emaús. Podemos ver la lucha real en el corazón de estos dos hombres. Ellos esperaban algo diferente a lo que estaba ocurriendo realmente. Ellos tenían una expectativa en algo. Ellos esperaban que Dios hiciera algo que no hizo. Y aquí empieza la lucha y quizás esto es útil para ti en este momento en el que estás luchando con confiar en el carácter de Dios, el carácter bondadoso, misericordioso de Dios, porque no juega con la realidad que estamos enfrentando. Quizás tienes expectativas cerradas sobre quién es Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer en unos momentos. Va a tomar a estos discípulos y va a guiarlos a la verdad. Y va a guiarlos al entendimiento. Y va a guiarlos a que puedan disfrutar de la grandeza de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Podemos ver entonces la razón por la que están luchando y por la que tú y yo quizás estamos luchando esta mañana. Ellos esperaban algo de Dios, algo que Dios hiciera, pero que no lo hizo. Esas son nuestras expectativas cerradas, nuestras expectativas equivocadas. Quizás hoy tenemos expectativas falsas de quién es Dios, de quién es Cristo. Te pregunto, ¿te has encontrado en esta semana, en estos meses, en este tipo de incertidumbre, en este tipo de desaliento, de desilusión? Porque esperabas que Dios hiciera algo, que Dios respondiera de alguna manera. ¿O esperabas que Dios hiciera algo? Dios está haciéndolo, pero quizás nuestros ojos están en la dirección equivocada de ver realmente lo que Dios está haciendo. Si te has sentido así, déjame decirte bienvenido al equipo. Todos nos encontramos en un momento así, en el que luchamos con ver el carácter de Dios en nuestras vidas. Estamos quizás frustrados porque esperamos que Dios haga algo, de lo que nosotros esperamos. Y asumimos que quizás cuando no vemos eso que esperamos, es que Dios no está trabajando. Y ahí empieza la duda y la lucha. Expectativas equivocadas, expectativas erradas, expectativas falsas. Quizás nuestro desánimo, tu desánimo y mi desánimo, simplemente nos está mostrando que estamos viendo en la dirección equivocada. Medite en eso por un segundo, por un instante. Quizás tú y yo estamos viendo en la dirección errada. Estamos viendo quizás cosas correctas de Dios, pero estamos esperando cosas incorrectas de Dios. Quizás tenemos información correcta de Dios, pero no estamos entendiendo el plan soberano de Dios. Eso significa que quizás estamos viendo con un lente puesto sobre nuestros ojos, con un velo que no nos deja ver y apreciar lo que Él es. ¿Has podido esta semana agradecer a Dios por su bondad y su misericordia? Porque Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo misericordioso. Entonces, si no hemos podido con nuestros corazones cantar alabanzas a Él porque Él es digno de toda adoración, quizás estamos viendo a Dios con la información correcta en nuestras mentes, pero no en nuestros corazones. Porque si tenemos luchas para decirle gracias, Señor, por lo que estás permitiendo, aunque lo sabemos que Él merece la gloria y no podemos decirlo, hay un problema de percepción real de quién es Dios. Y estos discípulos estaban enfrentando a eso. Entonces, están viendo a Cristo, están viendo la crisis por un lado, están viendo a Cristo por el otro. Están luchando con estas dos realidades. Esto puede decirnos que quizás nuestra forma de ver la crisis hoy es que estamos viendo de manera equivocada. Entonces, si tenemos una perspectiva equivocada de quién es Dios y quién es Cristo, tendremos una perspectiva equivocada sobre cuál es la realidad que estamos enfrentando. Entonces, necesitamos perspectiva correcta, necesitamos la cosmovisión correcta, el panorama completo. Así que venga conmigo a Lucas 24, versículo 17 al 24, escucha lo que pasa aquí. Al ir caminando, versículo 17, Él les preguntó, Jesús le pregunta, ¿De qué están discutiendo? ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Note las palabras, dice profundamente. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. ¿Ves? Están luchando. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Note esto, es intencional. Jesús hace estas dos preguntas intencionalmente para sacar lo que está en sus corazones. Dice, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, dice, teníamos la esperanza. Siente el peso en estas palabras. Teníamos, ya no tenemos esperanza entonces. Teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías que había venido para rescatar o redimir a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No solamente le dan este contexto, dice ahora lo que ocurrió ese mismo día, más temprano. Versículo 22. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Note lo que ellos dicen. Son noticias increíbles, pero aún así están luchando. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba. Tal como las mujeres habían dicho, tal como los ángeles habían anunciado, tal como Cristo había dicho que sucedería. Impactante. Impactante que aún con la evidencia están luchando. El punto central de estos versos es el sacrificio de Cristo. Y este sacrificio está creando choques con la realidad. Está quebrando nuestras perspectivas equivocadas. está luchando con la perspectiva en el corazón de estos discípulos. Nota que ellos creían que iba a ser el Mesías. Él está diciendo que están dudando de que la muerte de Cristo pudiera redimir a Israel. Lo interesante es que son judíos, conocían el Antiguo Testamento, conocían las promesas, conocían las profecías, incluso ellos sabían, escucha muy bien esto, estos dos discípulos sabían que para redimir algo se tenía que pagar un precio. Se tenía que pagar un precio. Incluso la palabra que están usando para rescatar, redimir, es una palabra que ellos entendían que tenía que pagarse un precio. ¿Qué nos muestra esto? Veamos el versículo 22. Dice que no creyeron en el testimonio, aunque pensaron que era increíble lo que estaba ocurriendo. No creyeron en el testimonio de los ángeles. No creyeron en el testimonio de las mujeres. No creyeron en lo que los ojos de los discípulos que corrieron, que Pedro y Juan, al ver la tumba vacía, no confiaron en la promesa de Dios. Eso nos dice mucho a nosotros en este momento. Nuestras crisis en este momento de ver el poder de Dios, de ver la grandeza de Dios, es que simplemente no estamos confiando en las promesas de Cristo. No estamos confiando en las promesas de Dios. No estamos confiando en lo que Dios ha dicho para nosotros. No estamos confiando en su palabra. Quiero animarte, hermano, a ir a las Escrituras en las crisis y ver a Cristo. Y que nuestros corazones sean animados, reavivados, fortalecidos por la palabra viva del Señor. ¡Qué impresionante! Las pruebas estaban ahí. Creo que la enseñanza es que somos más para ver por vista que por fe. ¿Notas eso? Había evidencia. Cristo había dicho que iba a resucitar. Los ángeles anunciaron y dieron testimonio de que él estaba vivo. Las mujeres escucharon a los ángeles y corrieron a decir que la tumba estaba abierta y vacía. Los discípulos fueron a ver la tumba vacía. Nosotros luchamos porque queremos ver por vista, pero Dios nos empuja a ver por fe. Y este tiempo es propicio para caminar por fe, incluso en las circunstancias que estamos viviendo, sin tanta información, sin saber exactamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Bendito sea Dios y gloria a Dios que nos da la puerta abierta para caminar por fe, confiando solo en lo que Él ha dicho en su palabra y sus promesas, no lo que los ministros o los políticos dicen o lo que la economía enseña. Vivimos luchando con las probabilidades, en lugar de confiar solamente en la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Este momento de hambre espiritual, ¿qué estás comiendo? Pasando más tiempo en las redes sociales, luchando con incertidumbre, en lugar de alimentar tu corazón con la palabra bendita de Dios. ¿Qué necesitaban estos dos discípulos? Es lo que tú y yo necesitamos hoy también. Pregúntate, ¿qué necesitaban estos dos discípulos? ¿Arrepentirse? Amén. Necesitaban arrepentirse, pero necesitaban ser que su entendimiento sea renovado. Piensa por eso por un momento. Ellos tienen información, tienen buena información. Han leído el Antiguo Testamento. Quizás tú y yo no estemos a la altura de ellos de entender y leer el Antiguo Testamento. Deberíamos hacerlo. De hecho, por eso este pasaje me encanta tanto. Me encanta el Antiguo Testamento y Jesús aquí afirma que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Más adelante lo vamos a ver. Pero ¿qué necesitamos tú y yo? Necesitamos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Eso es lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Que renovemos nuestra mente y nuestro entendimiento para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos. Eso es lo que necesitamos hoy. Ahora, permíteme preguntarte, y hazlo personal, esta última semana, ¿qué has hecho por las mañanas? Te levantas, das gracias a Dios por tu vida, por sus bendiciones, sea en escasez o en abundancia, darle gracias a Dios porque estamos contentos con Él. Esto es contentamiento real. Estamos levantándonos entonces y dándole gracias a Dios. Pasamos tiempo en las escrituras. ¿Pero estamos haciendo eso o pasamos a un estado de histeria? Lo primero que hacemos es nos levantamos y abrimos nuestros teléfonos y empezamos a buscar información en las redes sociales sobre lo que está ocurriendo. O buscamos las noticias. O otros simplemente buscan memes porque quieren hallarle significado a su vida por medio de la burla o el chiste. Examinemos nuestros corazones, porque lo que estos discípulos necesitaban era ser renovada su mente. Tú y yo necesitamos eso hoy, precisamente hoy. Necesitamos renovar nuestra mente. Y sabes que mañana necesitamos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Y el martes necesitamos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Miércoles, jueves, viernes, sábado necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y el domingo necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque es urgente que sepas cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y que dice perfecta. Esa es la realidad que necesitamos vivir y experimentar. El tamaño de tus dudas simplemente muestran tu necesidad de entender el carácter de Dios. Déjame repetirte esto. El tamaño de tus luchas, de tus dudas, simplemente muestran tu necesidad urgente de entender quién es Dios. Eso es lo que necesitamos tú y yo. Dios quiere llevarnos de la ignorancia a su verdad. Ese es el camino en el que estamos hoy tú y yo. De la ignorancia a su verdad. De la oscuridad a la luz. De la falta de fe a caminar por fe. De ser incrédulos y escépticos a vivir por fe. ¿Tú puedes ver esto? El problema de los discípulos, estos dos discípulos y nuestro, no es un problema de la cabeza o de la mente, es un problema del corazón. No es un problema de información, es un problema de entendimiento en nuestro corazón, de entender la realidad de quién es Él. Mira cómo responde Jesús a esta lucha. Él les dice en el versículo, déjame verlo, 25. Busca en tu Biblia Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo, después de escuchar su corazón, después de escuchar su argumento, después de escuchar sus dudas, Él les dice, qué necios son. Una exhortación. Les exhorta para instruirlos. Mira qué impresionante. Me encanta esta porción de la Escritura, porque me muestra el carácter amoroso, paternal de Cristo. Nosotros somos rápidos para exhortar, para corregir, para regañar, pero somos lentos para instruir. Y lo que Jesús está haciendo aquí es mostrando cómo se hace. Exhorta, pero instruye, pero guía, pero anima, pero muestra. ¡Cuánta verdad! ¡Cuán agradecido deberíamos de estar! Porque su palabra hace lo mismo, nos exhorta. Nos muestra en lo que estamos equivocados, pero también nos muestra lo que debemos hacer. Dios quiere llevarnos de la ignorancia a la verdad. Jesús responde, ustedes son necios y tontos. Parecen palabras fuertes, pero la verdad es que son palabras de amor. Dios quiere sacudir los cimientos de estos hombres y quiere sacudir los tuyos y los míos. ¿A qué cosas estás aferrado? Que puede ser una buena información del carácter de Dios, pero no estás confiando plenamente en Él. Dios quiere sacudir tus cimientos. La bendición de las crisis, escucha muy bien esto, la bendición de las crisis es que Dios sacude sobre lo que estamos construyendo nuestras vidas. Por eso le dicen necios y tontos, tardos de corazón. Deja la terquedad. Confía y abraza la verdad que se encuentra en Cristo. Arrójate a las profundidades de su amor. Aviéntate a los brazos de amor del Padre Celestial. Parecen palabras fuertes, necio y tonto, pero es lo que necesitamos escuchar tú y yo. Pasar tiempo en las redes sociales, llenando nuestra mente de incertidumbre, es una tontería. Eso se llama necedad. Y Dios quiere sacudirnos. ¿Para qué? Para que miremos la realidad. Dios quiere botar nuestros argumentos. Dios quiere botar nuestras fortalezas. Para que podamos ver que estamos construyendo mal nuestra vida. Ver y a la roca e ir a la roca y construir nuestra vida sobre la roca. ¡Qué bello es el Señor! ¡Qué precioso es el Señor! ¿De dónde viene esa necedad en los discípulos y en la nuestra? No creían en lo que estaba escrito. Mire qué impresionante. No creían en lo que estaba escrito. Mira lo que le dice el Señor. Versículo, una vez más, 25. ¿Qué necios son? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Nuestra necedad, nuestra incertidumbre, nuestras dudas están siendo alimentadas por la falta de confiar en lo que está, tiempo pasado, escrito. Esa es la realidad nuestra hoy. Estamos luchando con ver el carácter, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el plan soberano de Dios. Es porque no hemos estado poniendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas en lo que está escrito. Esa era la lucha en el corazón de estos discípulos. No estaban creyendo en lo que está escrito. No creían en las promesas de Dios. No confiaban en las promesas de Dios. Hablaban del Mesías, pero no creían de corazón en el Mesías. Ellos miraban, escucha muy bien eso, que esto es muy importante. Ellos miraban a un Cristo conquistador, a un Cristo poderoso, a un Cristo guerrero, a un Cristo redentor, a un Cristo de redención. Y por supuesto, Él lo es. Amén, amén y amén. Pero también Él es el siervo sufriente. Era necesario que Él fuera a la cruz. Necesitas ver a Cristo en esas dos realidades. Como el Cordero de Dios y como el León de Judá. La dificultad de estos discípulos de verlo como el siervo sufriente hizo crecer sus dudas. Por eso, en el versículo 26, Jesús les pregunta, ¿acaso no profetizaron? Escucha la palabra que dice, claramente. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en gloria? ¿Acaso no debería pasar? Ellos recuerdan, ellos están luchando porque ellos quieren ver al Cristo Redentor, al Cristo que tomaba el control sobre Jerusalén, sobre Israel, y les devolvía esa independencia política, económica. Ellos querían ver eso. Pero ellos iban a ser enfrentados a una realidad tan preciosa, porque ellos, aunque estaban sometidos bajo un imperio político, ellos estaban sometidos bajo el poder del pecado. Y necesitamos ser abiertos nuestros ojos de que aunque vivimos en el mundo bajo una realidad difícil y dolorosa, nuestra realidad está encima de esas circunstancias, en lo que somos y en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Yo soy lo que la Escritura dice que soy, y soy bendecido con toda clase de bendición espiritual, sin importar las circunstancias en las que estoy. Por eso el apóstol Pablo decía, yo puedo vivir en abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Contentamiento en quién es Él. Mi mente saturada con la verdad del Evangelio. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas para entrar en gloria? Y cuando lees los Evangelios, ¿recuerdas estas palabras que Jesús decía? Escrito está. ¿No habéis leído sobre esto? ¿No habéis leído sobre esto? Moisés, decía Jesús, habla sobre mí. Toda nuestra teología errada surge de un mal entendimiento de las Escrituras, y toda nuestra vida práctica surge de cómo estamos viendo las Escrituras. Esa es la palabra de Dios y debe alimentar nuestro corazón. Piensa por un momento esto. Jesús, en lugar de abandonarlos en su ignorancia, en sus dudas, ahogarse en sus dudas, ahogarse en la incredulidad. Toma el tiempo para caminar junto a ellos, 11 kilómetros, pacientemente escuchando que no creían en Él y no confiaban plenamente en Él, aún teniendo información buena. Y Dios se toma el cuidado amoroso para traer dos ovejas perdidas al camino correcto, de verle a Él por lo que Él es. ¡Qué impresionante! Porque en esta lucha de diario vivir que estamos enfrentándonos, Dios no nos ha dejado solos. Está acompañándonos, llevándonos de la ignorancia a la luz. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo en la crisis. Gloria a Dios. Él nos desabandona en la ignorancia, no nos abandona en las dudas. Él quiere sacarnos de nuestro error. Quiere llevarnos al entendimiento. Los exhorta, le dice necios, pero también los alienta, los instruye, los guía como lo que Él es, el buen pastor, que guía, alimenta a sus ovejas. ¡Qué impresionante! Podríamos pasar horas y horas y horas en estos versos viendo la fidelidad de Dios. E incluso, aunque no estamos juntos en este mismo momento aquí, estamos juntos en el Espíritu. Estamos predicando la palabra de Dios. Ustedes están abriendo sus hogares y abren sus Biblias. ¡Qué bendición tan grande! De poder ir a la Escritura y ser alimentados por la Escritura. Dios quiere llevarnos de nuestra ignorancia a la realidad de quiénes somos y quién es Él. ¿Qué hace Jesús cuando mira que sus discípulos están luchando, dudando, están sucumbiendo ante las dudas? Les dice, versículo 27, entonces Jesús los guió. ¡Qué impresionante! Tú y yo necesitamos eso hoy. Necesitamos guía. Necesitamos instrucciones claras. Y aquí está en la palabra de Dios. Mira el descontento aquí en nuestra nación porque no hay una guía clara. Incluso con el discurso no hay una dirección clara, pero aquí dice que Cristo nos da una guía clara. Y es lo que necesitamos tú y yo esta mañana. Ser guiados por la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 27, Jesús los guió por donde los escritos de Moisés, de los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. La Tanakh, los escritos de Moisés, los profetas y los salmos, los escritos, enseñándoles lo que las escrituras decían de quién, de Cristo. ¡Ah, wow! ¡Qué impresionante! A ver, pon atención a esto. Jesús empieza a darles una prédica de teología bíblica desde Génesis. Estamos pasándolo por todo el Pentateuco, por toda la historia de Israel, por los profetas mayores y menores. ¡Qué impresionante que Dios se toma el tiempo para enseñarnos, ilustrarnos y guiarnos! Solamente puedo especular sobre esto y podemos hacerlo. Porque ¿qué les enseñó Cristo? A veces me pregunto eso, ¿qué les habrá dicho Cristo? Me encantaría leer sobre eso, pero esa es la invitación que Jesús nos hace a nosotros para nuestro tiempo. Ve a la Escritura, ve al Antiguo Testamento, lee el Antiguo Testamento y conoce estas verdades profundas que impactaron el corazón de estos dos discípulos. La invitación de Cristo a nosotros hoy es: regresa a las Escrituras y llénate todo tu corazón, toda tu mente y todas tus circunstancias. ¿Con qué? Con la bendita palabra de Dios. Dice que pasó por las Escrituras mostrándoles dónde se encontraba Cristo, dónde estaba Cristo. Génesis capítulo 1, lo entendemos porque Juan capítulo 1 lo dice. Ahí estaba Cristo creando todas las cosas por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Me imagino hablando Cristo sobre Génesis 3:15, el protoevangelio, cómo Dios en su plan soberano enviaría la solución que el hombre, que tú y yo no podíamos dar. Génesis 3:15, hablando sobre la ofrenda de Abel. Cómo esto representaba el sacrificio, la ofrenda de Cristo. Hablando sobre el arca de Noé. Hablando sobre el juicio por medio de un diluvio. Hablando sobre el éxodo. Sobre el cordero pascual, sobre el maná en el desierto. Sobre la roca que brotaba agua. Cómo la roca los acompañaba por el desierto con la nube. En los cielos que los protegía. Me imagino a Dios hablándoles sobre el tabernáculo, sobre la ley, cómo Él pudo cumplirla completamente, sobre el templo, sobre los sacrificios, cómo Él cumpliría todos esos sacrificios, sobre los festivales. Impresionante. Imagino a aquellos dos discípulos atónitos, asombrados por esto, hablando sobre los profetas. Me imagino Dios tomándose el tiempo para hablar sobre Génesis 22 con la historia de Abraham, Isaac y el cordero que había sido provisto por Dios. ¿Cómo Él era ese cordero? Jehová diré, Dios se proveerá un cordero para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia, porque ha provisto al cordero pascual en Cristo Jesús. ¡Qué impresionante! Me imagino a Dios pasando tiempo en Isaías 53 y diciéndoles, yo soy ese. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Salmo 22, el Salmo 40, el Salmo 69. Me imagino a Dios explicándoles Daniel 9. Eso explota mi mente. Imagínate. Él está diciendo, regresa a las escrituras. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Recuerdas cuando ellos empezaron a hablar? En el versículo 17 dice que se detuvieron de golpe con sus rostros cargados, llenos de tristeza. Ahora, después de ser expuesto a las escrituras, te pregunto, ¿dónde está su tristeza? Recuerda que iniciamos diciendo que el evangelista nos da una impresión de las dudas, la carga que llevan, el descontento, el desaliento, que están sucumbiendo ante las dudas. ¿Dónde está la incertidumbre? ¿Dónde está el desánimo? ¿Dónde está el desconcierto? ¿Qué pasó? Fueron expuestos a las escrituras. Y las escrituras les dieron ánimo, les dieron vida. Renovaron su mente y su entendimiento. Empezaron a ver a Cristo por lo que es. Vieron el carácter de Dios en toda la metanarrativa de la escritura, hasta llegar a su cúspide en Cristo Jesús. Por eso Cristo es suficiente. ¡Qué impresionante! ¿Dónde quedó la duda? ¿Dónde quedó el temor? ¿Dónde quedó la angustia? ¿Dónde quedó la confusión? Fue ahogada por la certeza, la esperanza segura que las escrituras nos dan. Por eso el Salmo 119 es una oración a las escrituras. ¿Cómo me deleito, me regocijo, me gozo en tu ley? Impresionante. Esta es la enseñanza para nosotros. Después de pasar tiempo con Cristo en las escrituras, todo cambia. Quizás tus circunstancias igual, pero tu perspectiva de las circunstancias van a cambiar radicalmente. Estás viendo con los ojos de la fe. Estás viendo con los ojos de la esperanza. Estás viendo con los ojos puestos en la eternidad. Eso es lo que hace la Escritura. Sus rostros estaban cargados y llenos de tristeza. Pero ahora Cleofas y el otro discípulo, que no sabemos su nombre, estaban atónitos, estaban abrumados, estaban quebrantados ante la exposición de la grandeza de quién es Cristo. Y eso tú y yo lo necesitamos urgentemente hoy. ¿Cómo pasas de las dudas al gozo? ¿Cómo pasas de la incertidumbre a la certeza? ¿Cómo pasas de la incredulidad a la confianza segura? Necesitas transitar por la palabra de Dios. Necesitas la enseñanza, necesitas alimentarte. Pasar tiempo en las escrituras cambiará todo. sus corazones, dice el verso 32. Escucha lo que dice. Versículo 32. Entonces, dice, se dijeron el uno al otro. Esto, ya están en su casa. Jesús abre sus ojos para ver que están frente a Jesús vivo. Y dice, entonces dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Hermanos, eso es lo que necesitamos hoy, que nuestros corazones estén en fuego, en pasión por Cristo, por su verdad. Queremos amarle por lo que Él es, ver su hermosura y deleitarnos en Él, confiando en que cada palabra que Él ha dicho en su escritura, en su palabra, será cumplida por la gloria, la gracia y la misericordia de Dios, no por tu capacidad. Esto es lo que nos dice este texto. Dios viene y se acerca, aún en nuestras dudas, incertidumbre, incluso incredulidad, para guiarnos y poder verle y que nuestros corazones ardan por la realidad en la que realmente estamos. ¡Qué impresionante! Entender la palabra de Dios ancla nuestra fe a ella. Entender la palabra de Dios ancla nuestra fe a la palabra de Dios. Y eso produce gran gozo. Produce gran gozo. Te pregunto, hermano, ¿por qué cosas está ardiendo hoy tu corazón? ¿Por qué cosas está ardiendo hoy tu corazón? Cuando eres expuesto a las Escrituras, cuando eres expuesto al carácter de Dios, cuando eres expuesto a este Dios glorioso, magnífico, todopoderoso, ¿qué ocurre? Mira lo que dice el versículo 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús, del fin del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, o sea, iba a pasar para otra ciudad. Entonces, mira lo que ocurre, después de ser expuesto a estas verdades, después de que sus mentes son abiertas a una gran verdad, una gran realidad, ellos, versículo 29, le suplicaron, le insistieron, lo obligaron, lo persuadieron. El griego literalmente significa usaron fuerza. Ya no son esos hombres débiles, inseguros. Ahora anhelan más, quieren conocer más de estas verdades. Eso es lo que pasa cuando es despierto a estas realidades espirituales de ver a Cristo en las Escrituras. Anhela más y más y más. Como el salmista lo dice, así como el siervo brama por las aguas, así está mi alma desesperada por ti. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Está tu corazón ardiendo por estas verdades? Sus ojos son abiertos y ven a Cristo. ¿Qué enseñanza tan grande? Necesitas pasar tiempo en la Escritura, tiempo con Cristo, tiempo en oración, tiempo en ayuno, para que tus ojos sean puestos, ¿dónde? En Cristo. Sus ojos fueron abiertos. Y dicen, nuestros corazones ardían cuando Cristo nos explicaba su palabra. Ahora quizás tú dices, pero ya no tenemos a Cristo, pero tienes el Espíritu Santo de la promesa en tu corazón, que Jesús dijo que Él nos guiará a toda la verdad y nos recordará su palabra para animarnos, para alentarnos, para fortalecernos, para animarnos. Ellos obligaron a Cristo a que siguiera hablando la palabra de Dios. Mira qué bendición, porque encuentro una aplicación para este tiempo. Qué bendecidos somos porque Dios ha provisto la iglesia universal de maestros de la palabra de Dios, de predicadores de la palabra de Dios. Y si tú estás casado y tienes una familia, estás en tu casa, qué bendición que estás en tu casa y que puedes abrir la escritura y abrir la palabra de Dios y guiar a tu familia como un sacerdote en tu hogar, confiando en la obra de Cristo Jesús. Ellos usaron literalmente lo que dice la palabra en el griego. A fuerza querían más, anhelaban más. Y eso es lo que necesitamos hoy, que nuestros ojos espirituales sean abiertos por la realidad de lo de la palabra de Dios. Miremos a través de los ojos de Cristo esta crisis. Miremos a través de la Escritura esta crisis. Miremos a través de los ojos de un Dios soberano esta crisis. Todo va a cambiar. Nuestra perspectiva, nuestro desánimo, nuestra lucha no van a ser igual. Vamos a estar viendo con los ojos de Cristo, con los ojos del Evangelio, con los ojos de la Escritura. Hay un propósito para esto. Jesús lo llevó por las Escrituras, abrió las Escrituras y sus ojos fueron abiertos. ¿Recuerda que ellos estaban con un semblante triste? Ya no están más tristes, ahora están llenos de deseo y anhelo de conocer a este Cristo. Quieren más. Lo que Cristo ha hecho es que ha fijado los ojos de estos dos discípulos, temerosos, débiles e inseguros, en Él mismo. Fija tus ojos en Cristo. Eso es lo que dice Filipenses 4:4-8. Dice, pongan, dice, su mirada en las verdades que están allá arriba. En lo digno de adoración, en lo digno de exaltación, pongan su mirada allá. ¿Qué necesitas hacer hoy? Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Para ir terminando, no sabemos cuánto tiempo les tomó llegar de Jerusalén a Emaús. Nos dice que son 11 kilómetros. Probablemente si iban caminando tranquilos, platicando y haciendo esto, les tomó quizás alrededor de 2 horas y un poquito más. 2 horas de camino. Que imagino que fue muy corto al ser expuestas a estas grandes verdades. El camino se les hizo corto. Pero mira, esto me impresiona porque no nos dice cuánto les tomó. Yo estoy especulando acerca de 2 horas y un poco más. Posiblemente menos, pero caminamos promediamente 5 kilómetros por hora. Pero mira lo que dice, lo que sí nos dice el evangelista Lucas, que después de ser abiertos sus ojos, después de haber sido expuestos a la verdad, después de que sus corazones están quemándose por pasión en Cristo, ardiendo profundamente por estas verdades, él dice, en menos de una hora, estos hombres corrieron. Eso me encanta porque es una gran aplicabilidad a nosotros, afecta toda nuestra vida. Quizás iban cansados de camino a Emaús, pero al ser reavivados y reanimados afecta todo, no solamente el corazón, la mente, nuestro cuerpo. Dice que corrieron prácticamente, yo supongo eso porque llegaron en menos de una hora, 11 kilómetros en menos de una hora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó Cristo. Eso pasó. Cristo los acompañó. Cristo los llevó a Cristo a través de la Escritura y sus corazones, sus realidades, sus fuerzas cambiaron rotundamente. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado. Podían regresar con ánimo. Salieron desanimados, regresaron animados, porque habían visto a Cristo y todo su esplendor. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos eso ahora mismo. Ver a Cristo, confiar en su palabra, descansar en sus promesas, correr y comunicar estas verdades. Ellos corrieron de regreso. Y no se quedaron callados, empezaron a alabar juntamente con aquellos que alababan y decían, Cristo vive. Hermanos, ¿sabe que eso no ha cambiado hoy? Cristo sigue vivo. Él sigue siendo nuestra esperanza, nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Cristo vive hoy. Que nuestras dudas, nuestras luchas, incertidumbres, tristezas se encuentren con la grandeza del Dios que adoramos y servimos. Impacte nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos completamente y salgamos, nos levantemos glorificando y exaltando al único que merece gloria y honra. Algunas lecciones para nosotros. En tu debilidad, Dios no nos deja. En mi debilidad, Dios no me abandona. Él se acerca para guiarnos a la verdad. En Hebreos y Salmos se nos dice, no endurezcas tu corazón. Escucha la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. Su palabra nos llenará de ánimo, esperanza. Nos hará fijarnos en Él. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué hará? Producirá pasión y hambre por Él. Esta crisis, en lugar de hacernos temer, debería llevarnos a profundidades más grandes. Me encanta citar una frase de Spurgeon que decía: en cuanto a conocer a Dios, estoy parafraseando la frase, en cuanto a conocer a Dios, simplemente somos como niños jugando a la orilla del océano que se extiende en el horizonte y se pierde en el horizonte. Hermanos, esta crisis es la invitación de Dios de pasar de esa orilla a las profundidades donde su amor nos sumerge completamente. Donde lo ancho, lo profundo, lo largo y lo alto del amor de Dios nos cubre. Y dice Efesios que cuando nos aferramos a esa realidad, estas verdades, estas raíces del amor de Dios nos mantienen que seguros y firmes. Necesitamos entrar en estas profundidades. Esta crisis y las que vienen son la invitación de Dios para que le puedas conocer por lo que Él es. Quizás hoy tienes información acertada, pero estás viviéndolo en una realidad equivocada. La invitación de Dios es que le conozcas desde Génesis a Apocalipsis. Cambiarán nuestros afectos, correremos con pasión en nuestros corazones y hablaremos de lo que Él nos ha enseñado y de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará. ¡Qué maravilloso cambio! Y es lo que necesitamos hoy. Todo conocimiento de Dios produce gozo, esperanza, ánimo, adoración, honra. Produce un deseo de conocerle más. Producen un deseo de compartir con los demás. Hermanos, aprendamos a conocer más de Cristo. Y por medio de esta crisis podamos correr como antorchas encendidas, hablando de quién es Él. Que nuestros corazones ardan por su palabra y por lo que Él ha hecho. Ardan para Él y por Él, para la gloria de Él. Eres amado, hermano. Permíteme orar por ti. Aún en nuestras circunstancias, podemos estar gozosos en nuestros corazones, porque Dios vive. Nosotros viviremos. Hay un famoso himno que dice: porque Dios vive, ya no tendré temor del mañana. Si Cristo vive, yo vivo. Esta verdad se encuentra en su palabra. Yo te animo a pasar tiempo en las Escrituras. Señor, te agradecemos este tiempo en tu palabra, Señor. Aún, Señor, hay tanta profundidad en estos textos. Hay tanta realidad en estos textos, Señor. Mi oración y mi deseo es, como dice el apóstol Pablo, que estas verdades, estas realidades afecten profundamente nuestros corazones. Afecten profundamente nuestra mente, nuestros afectos, nuestros deseos, y podamos verte a ti obrar de maneras poderosas. Que mientras leemos la Escritura, que mientras pasamos tiempo meditando en tu palabra, reflexionando en tu carácter, nuestros corazones ardan y sean como una luz encendida en medio de una oscuridad tan oscuro. Que nuestros corazones ardan profundamente por tu verdad. Toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti, Señor. Que podamos ver a Cristo, el Cordero inmolado, el Rey victorioso que pronto volverá. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias a Dios por el tiempo que me permite compartir con ustedes. Quiero decirles que les extraño y que les amo en el amor de Cristo, y oro cada día por ustedes para poder abrazarles y poder verles, estrechar mi mano a ustedes y ser bendecidos por verles. gracias a Dios por estos medios. Yo le doy gracias a Dios por lo que tenemos y por la facilidad que pudimos tener hoy de poder predicar su palabra y ser animados. Mi oración hoy por ti será que tú seas animado en la palabra de Dios, fortalecido en la palabra de Dios, y que Dios te use a ti para animar y fortalecer a otros que corren en esta ciudad, en tu ciudad, en tu vecindario, como ovejas sin pastor. Dios le bendiga, son amados.